Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Manuel Callao fue una de las primeras personas con las que conversé sobre teatro, sobre técnicas de actuación en el teatro ruso, como por ejemplo el gesto psicológico de Mijaíl Chéjov o el método de las acciones físicas. Todo esto mientras hacíamos la telenovela Gasoleros, hace muchos años. Después hicimos juntos la obra de teatro Una bestia en la luna, que estrenamos justo antes de la crisis de 2001 y que llegamos a hacer a la gorra porque la gente no podía pagar una entrada. En esta charla revivimos un poco las conversaciones que teníamos en los pasillos sobre el oficio del actor. Y también hablamos del trabajo de Manolo como docente en la escuela que dirige, El Descubridor. Empezamos hablando de series y de cómo se nota la formación teatral que tienen algunos actores en televisión.
Vikingos es muy notorio. Los actores son sencillamente excepcionales. Hay uno que hace el constructor de barcos, es excepcional. Es excepcional, y la mujer.
¿Qué te gusta de él? ¿Qué es lo que te gusta de él?
La construcción de la conducta. La construcción como objeto artístico, ¿no? O sea, vos ves que ese actor está eligiendo qué hacer, lo hace con una profunda convicción y con una organicidad maravillosa, como si ese tipo fuese así y no fuese de ninguna otra manera, ¿no? Esto me hace poner en valor la tarea creativa del actor, ¿no?
¿Cómo se dice?
Claro, cuando un actor puede construir una conducta, porque en definitiva es el objeto que construye el actor, la conducta, sí, ¿no? Y la conducta es un algo complejo, diverso, que está integrado por muchas cosas: imágenes, emociones, palabras, acciones, movimientos, sonoridades, colores. Esa escritura del actor, por eso no estoy de acuerdo cuando se habla del actor intérprete, porque yo no creo que el actor interprete. El actor tiene una escritura que le es propia.
¿Es parecido a la poética del actor, por ejemplo?
Cada actor tiene su poética cuando puede desarrollarla, claro. Pero eso que él construye, esa conducta que él construye, ese objeto, es su escritura, es su manera particular de contar y de hacer, que va más allá de la sola palabra escrita, para mencionar el caso del autor, uh-huh, ¿no? Y es lo que lo diferencia de todas las demás actividades creativas que conforman, digamos, la actividad cinematográfica, televisiva o teatral, ¿no? Esa construcción de la conducta es distinto a lo que escribió el autor, porque lo que escribió el autor no es lo que ocurre. Lo que ocurre es mucho más que lo que escribió el autor. Uh-huh. Y no es tampoco lo que el director cuenta con la cámara. Uh-huh. Porque el director ve una parte, la que él decide que se vea y que es la más importante. Sí. Pero el actor debe desplegar una cantidad de material, uh-huh, como para que el director pueda elegir y pueda construir su propio objeto a la vez. Uh-huh. Y pasa con el iluminador lo mismo, y con el sonidista lo mismo, ¿no? Que abrevan sobre la tarea del actor. El actor en ese sentido tiene que construir esa conducta, y esa conducta debe ser lo suficientemente creativa, rica, integradora, orgánica, como para que las distintas áreas se seduzcan, como para que se escuche determinada cosa y de determinada manera, se vea, se ilumine. También el actor puede trabajar con eso para la construcción de su conducta, debería ser así, ¿no? De hecho, algunos grandes actores, Brando, por ejemplo, en sus últimos contratos se hacía poner que él también trabajaba con la luz. En Apocalipsis se ve cómo él trabaja con la luz en ese monólogo maravilloso que hace, cómo él cuando empieza a ver, ¿sí?, se acerca a la luz lo ilumina, y cuando se pierde, la luz se va de la luz. Es decir, él está construyendo conducta con la luz también. Y esto sería muy bueno que sea así. En la escuela nosotros intentamos, no siempre lo logramos, pero intentamos que el actor se interese por todo lo que tiene que ver con la luz, con el sonido, con el vestuario, con la escenografía.
Claro.
No como un hecho decorativo, sino como un algo con lo que él puede nutrir su trabajo creativo. No es lo mismo alguien que, como en el caso de Brando, empiece a recostarse sobre un rayo de luz en determinado momento, a salir o jugar con una tela, ¿no? Esto después, aquel que sabe, la escenógrafa, la vestuarista, aquel que maneja colores, valores, toma la última decisión, como es la decisión del director, ¿verdad? Pero un actor que nutre,
claro,
la situación a sabiendas, es un actor que hace crecer, hace engordar la situación teatral, televisiva o cinematográfica, no importa.
Y esas primeras imágenes de la conducta de un personaje, ¿a vos cuándo te vienen? ¿Cuando lees una obra, un texto por primera vez? ¿Un poco después? ¿Cuándo te empiezan a aparecer?
No es siempre igual. No es siempre igual. Hay infinidad de estímulos que se presentan en la construcción del objeto teatral para el actor que aparecen cuando quiere. A mí me ocurre...
Pero vos arrancás con algo, que sí, después eso se modifica en, sí, función de los estímulos que vos vas recibiendo y que vos... Pero esa primera cosa, Gema.
A ver, si te lo explico desde un punto, si me expreso desde un lugar de orden metodológico, te diría que lo que yo enseño tiene que ver con la memoria corporal. O sea, el cuerpo tiene memoria y de lo que se trata es de poder poner en funcionamiento esa memoria. Existen. De la misma manera que existen sentidos exoceptivos, la vista, el tacto, el gusto, existen sentidos que son propioceptivos, que son hacia adentro, son con los que nosotros detectamos cosas que nos ocurren, ¿sí? El cerebro le envía información a lo que serían sensores que están en todo el cuerpo. Y entonces, cuando el cerebro detecta fuego, envía la señal de miedo al cuerpo. Y los sensores hacen que el cuerpo reaccione de una determinada manera. Si nosotros hacemos el camino a la inversa, si nosotros hacemos que el cuerpo, los sensores, adquieran formas que el cerebro les hace adquirir cuando tiene miedo, el cerebro también registra miedo. Entonces, este circuito desde los sentidos proprioceptivos se desencadena a partir del hacer, se desencadena a partir de poner el cuerpo en funcionamiento en un determinado sentido a partir del acto, del revolver la tacita de café para seducir. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, hago, y cuando hago con un para qué, que es el motor de lo que hago, genero en el otro un estímulo que en el otro no está pensado. Y cuando el otro, como es la regla del juego, cuando el otro me devuelve, lo que me devuelve es un estímulo que tampoco está pensado. Entonces ahí se arma una cadena donde la memoria corporal empieza a construir el objeto deseado, que es la conducta. Ahora, ¿por dónde empiezo yo como actor? Empiezo por música, por color, por imagen, por pequeñas cosas que me seducen, que me gustan, que me atraen para, ¿no? Y depende mucho de qué tipo de obra es, qué tipo de personaje es. Ahora estoy empezando a trabajar en una obra que me encanta, me parece una obra excepcional, de Tancred d'Ors. Es un autor alemán que murió no hace mucho, que se llama Joe Feuerbach, que es un viejo actor que va a hacer un casting.
Ah, mira.
Y se encuentra con un chico joven, que es el asistente del director, que tiene una cabeza que está en otro lugar. Bueno, y este actor empieza a jugar un poco con esto que me estás preguntando. ¿De dónde arranca, no? Y es muy lindo porque es un tipo que le da bola a los sonidos, a la palabra, de cómo la palabra, el sonido de la palabra construye, ¿no? Hay palabras, la palabra angustia es una palabra que genera angustia. Y así infinidad de palabras que su sonoridad nos permiten disparar conductas, ¿sí?
Los autores clásicos trabajaban mucho con la sonoridad de las palabras. Eso era el subtexto, lo que para nosotros es el subtexto. O sea, lo que pasaba estaba en el... Y elegían las palabras en función de la imagen, no solo visual, sino sonora, que te transmitían. Bueno. Un monólogo de una persona que está angustiada, hablando de angustia, por ejemplo, puede estar lleno de... Y está acá en la garganta.
Claro.
No lo puso en otro lado.
Claro. Sí. Es así.
Es muy interesante.
Sí, de la misma manera que se relaciona la forma de respirar del autor con la tirada que hace de sus frases.
Claro.
Lo que escribe está muy vinculado su ritmo respiratorio con la tirada de la frase.
Claro.
¿No? Bueno, hay infinidad de cuestiones de esta naturaleza. Hay... un maestro que es Michael Chekhov,
sí.
que fue un discípulo del viejo Stanislavski y que se empezó a abrir, ¿sí? Que trabaja mucho con todo esto, que terminó en Estados Unidos y trabajando como actor en Estados Unidos y dando clases, y trabaja mucho con estos estímulos proprioceptivos o con estímulos que van dirigidos al aparato proprioceptivo.
¿Y vos dónde estudiaste eso?
En Google.
No, pero yo te conozco desde Gasoleros. En el año 98 no había Google y vos hablabas de Michael Chekhov.
Sí, sí. A mí siempre me llamó mucho la atención Michael Chekhov porque tal vez por ser un tipo denostado, por ser un tipo que lo trataban de loco, ¿no? Era un gran creador, lo mismo que Artaud, ¿no? Pero además, en el caso de Chekhov, se interesó por descubrir las cosas que estaban debajo de lo que él creía, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? Y entonces, si aunque él nunca desarrolló una metodología, lo que él se proponía tenía fundamento.
Uh-huh. ¿Sí?
Esto del gesto psicológico es maravilloso porque no más poner el cuerpo de una determinada manera y el cuerpo empiezan a pasar cosas.
Claro.
¿No? Yo me formé con Serrano, con el método de las acciones físicas, que de alguna manera está en el origen de todo esto, ¿no? Lo que yo fui aprendiendo, digamos, me fue como abriendo puertas, porque si hay algo que tiene una buena enseñanza y una metodología que no es cerrada, lo que hace es generar preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Porque de eso se trata todo, porque si no, estamos en el horno. Y yo, no sé, pero tuve la fortuna de encontrarme con Raúl y poder aprender de él el desparpajo de la pregunta, el desparpajo de no encerrarme en la afirmación de lo que uno cree que es, a poner el cuerpo y a descubrir con el cuerpo, ¿no? Eso es el actor. El actor no descubre poniendo el culo en una silla y pensando acerca de él. No, también hay una parte que sí, pero el actor conoce y descubre poniendo el cuerpo.
En los ensayos.
En los ensayos, en los entresijos de los ensayos, en las discusiones con la mujer, con el vecino, por la calle, peleándose por el tráfico, metiendo el cuerpo en la cancha. ¿Sí? Nosotros, ¿qué somos sino constructores de conductas, constructores de vida en definitiva, ¿no? Eso es la conducta. ¿De dónde la vamos a sacar si no es una cosa que se pueda decodificar intelectualmente? Sí se puede leer a posteriori y sí puedo sacar conclusiones después de que ocurra. Pero difícilmente nosotros podamos construir conducta a partir de una reflexión racional. Es casi imposible eso.
Pero sí puedes imaginarte una situación. Por ejemplo,
el imaginarte es el pensamiento concreto. Ya es otra cosa. Yo me hago mención a lo que sería el concepto, la abstracción. Mesa es el concepto.
Sí.
Mesa de madera con clavos, con patas largas, color marroncito, es la imagen, es el pensamiento concreto. Okay. Lo que construye para nosotros es el pensamiento concreto,
sí,
no el concepto.
Sí.
Si nosotros nos sentamos y resolvemos acá, por eso es importante aprender a preguntarse, aprender a plantearse de qué manera pongo el cuerpo. ¿Cómo hago? ¿Sí? Nosotros a eso le llamamos el planteo teleológico. Lo pensado para hacer. ¿Sí? Entonces, en la escuela que aprendemos, ¿qué debo pensar para ponerme en funcionamiento? No qué debo pensar para cumplir en la práctica, en la realidad, sino lo que pienso para lanzar al cuerpo. Uh-huh. ¿Cómo armo el trampolín?
¿Sería? Claro.
Yo le asigno un rol, tal vez equivocadamente para la época, pero yo le asigno un rol al actor casi similar al maestro de la escuela primaria. El maestro de la escuela primaria le da al niño las primeras herramientas para absorber lo que ocurre en el mundo. El actor tiene ese rol en la comunidad. El actor construye la subjetiva de la comunidad, aporta a la construcción de la subjetiva de la comunidad. No es el único, obviamente. Pero cuando el actor hace su personaje, una obra, y genera el humor, genera la risa o la emoción en la platea, lo que está haciendo es recreando identidad, sin saberlo el público, porque si todos nos reímos de las mismas cosas, sí, que pertenecemos a una misma cultura, a un mismo lugar en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto puede ocurrir de manera genuina, de manera profunda, de manera... Y esto no tiene que ver con la seriedad, tiene que ver con la contundencia con la que uno se lanza esto, ¿no? Con la responsabilidad con la que uno se lanza esto, uno está contribuyendo desde un lugar muy profundo a la construcción de la subjetividad de la comunidad. Como nadie, no como nadie, o sea, como otros también, pero el actor tiene una posibilidad excepcional de llegar a lo no pensado por la gente. Por eso los políticos matarían por lograr lo que el actor logra para hacer su comunicación, que es la identificación. Políticos matarían por lograr esa identificación. Y el actor, si no logra identificación, no pasa nada. No ocurre nada. Por lo tanto, si logramos eso, entonces empieza a ocurrir nuestra tarea. Y en esa tarea aparece este tema de la identidad, de recrear la identidad, de recrear la subjetividad, ¿no? Yo soy un loco maniático que casi toda su vida se la ha pasado hablando de estas cosas. De manera más primaria o más elaborada, pero si soy actor tiene que ver con esto.
¿Pero qué de esto que acabas de decir podrías ponerlo como aplicarlo a lo que fue Una bestia en la luna? ¿O qué fue lo que pasó para vos en ese momento? Que nosotros lo reflexionábamos en el momento, pero sí, me gustaría que lo volvieras a decir.
La bestia en la luna nos puso en sintonía desde una comunidad con el horror que puede producir la oscuridad de la humanidad. Y al ponernos en sintonía con eso y al posicionarnos nosotros, estábamos recreando esa subjetividad en la gente en función de rechazar ese tipo de oscuridad.
Porque era la historia, para el que no la vio, de un matrimonio armenio que se casaba por correspondencia en 1915, sí, en Estados Unidos.
Ella no podía tener hijos, el hambre había hecho estragos en ella y él lo único que quería en la vida era tener hijos. Lo cierto es que ella no puede quedar embarazada y conoce a un niño de la calle y otra comunidad que también de alguna manera estaba padeciendo, que es la comunidad italiana en aquel momento, y se le ocurre, decide plantear de alguna manera la adopción, es decir, sumar a este niño a su núcleo familiar, dado que ella no podía quedar embarazada. Y este hombre, este armenio, demasiado, o no demasiado, agarrado a sus costumbres y a su identidad, a su cultura, se negaba porque quería él tener su propio hijo y negaba la realidad y la entereza de ella, la fortaleza de ella, la convicción, el amor de esta mujer, lo terminan cambiando, modificando, terminan ablandando esa roca afectiva que era Aram Tomasian y termina aceptando la incorporación de este joven a su núcleo familiar, convirtiéndose en su propio núcleo, ¿no?
Y todo esto lo hacíamos en el contexto de una Argentina que estaba a punto de explotar, porque estrenamos en el 2000.
Sí.
Y en el 2001, cuando estábamos por lanzar la segunda temporada en Mar del Plata, el país estaba en llamas.
Sí.
Yo me acuerdo que, aunque ya llevamos como, no sé, 200 o 300 funciones, me olvidé la letra por primera vez. Porque estaba shockeada de las imágenes que estaba viendo por televisión. Porque al estar en Mar del Plata, en Chapad Malal, estábamos lejos de lo que pasaba acá y en otras ciudades grandes, pero me acuerdo que fue muy impresionante. Pero la gente siguió viniendo, era como que... Más cuando después fue a La Gorra. Volvimos a Buenos Aires. Sí. Después de cobrar en Patacones, no sé, según la provincia en la que estuviéramos. Y volvimos a Buenos Aires y Rotenberg nos prestó el teatro, sí, ¿no?
Sí. Nos invitó a hacer a La Gorra.
Hacer a La Gorra.
En el Orange, en aquel momento, el Apolo ahora.
Sí.
Y se llenaba, lo cual nos contaba que... había dificultades de orden económico, claro, que impedían que la gente vaya.
Pero que había un interés, una necesidad.
Había necesidad. Yo creo que el teatro está muy incorporado en nuestra cultura y que cuando digo cultura como pueblo, como comunidad, ¿no? Y cuando se dan las posibilidades para que la gente vaya al teatro, la gente acude, ¿no? Cuando no significa que tiene que dejar medio sueldo,
claro,
para ir una familia al teatro, la gente va. Porque pasa esto, ¿no? que decíamos antes. Hay algo, cuando uno se sienta en la platea, se apagan las luces, Ionesco decía que se convierte en uno solo. Y esto es muy fuerte. Esto es...
O sea, los actores y el público son uno solo.
Sí, sí, decidido. Sobre todo el público. Cuando se apaga la luz, ajá, es uno.
Ajá.
Es uno solo. La zorra, decía Ionesco, que era el público. La zorra. Tal vez por lo difícil de ser captada, ¿no? Por lo difícil de hacer que esa zorra, una, aunque sean 1500,
sí,
¿no? Pueda quedarse en comunión con lo que ocurre en escena. Cuando se produce ese milagro, y vos lo viviste,
sí,
no hay con qué darle eso. No hay con qué darle. Porque todos los que están abajo y los que estamos arriba salimos enriquecidos.
Claro.
Ahí es donde se produce, ¡paf! ¿De qué otro lugar del mundo uno es actor, ¿no? Sino de ese lugar donde está en armonía, en comunión con la gente. Vos has trabajado en el exterior.
Sí.
Yo trabajé también en Portugal, en España, y es muy hermoso poder trabajar para un público que tiene una identidad distinta, pero no es lo mismo que trabajar con nuestra gente.
No sé, yo no trabajé tanto. En ese momento me resultó muy interesante ver qué me pasaba a mí.
Claro.
Que venía con muchos... un poco desencantada de la profesión y con malos hábitos, si se quiere, y ya no sabiendo muy bien para qué hacía lo que hacía. Y me encontré en una cultura que era distinta a la mía, y donde yo no sabía qué se esperaba de mí. Y al no saber qué se espera de mí y darme cuenta que no es mi cultura, ni es mi lengua, ni son los códigos a los cuales estoy acostumbrada, no me quedó otra que escucharme a mí, escuchar mi instinto. Entonces no sé qué esperan de mí, no sé qué se supone que yo tengo que hacer. Voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Y es... creo que por acá, y me tiraba la pileta, y eso a mí en esa etapa me fortaleció mucho y me pareció muy interesante, porque también la ventaja que uno tiene cuando sale de su contexto es que es una página en blanco para el que te ve. Vos sos ese personaje que estás contando en ese momento, porque no saben que Gasolero, Montaña Rusa, Sacco y Vanzetti, no saben nada de vos. Vos sos ese personaje, sos el personaje, no tienen otra información. Y eso es también una carta a favor que uno tiene.
Y un desafío.
Enorme, porque no es que ya te quieren apenas entrar. ¡Ay, qué divina la que yo veo siempre en la tele! No.
No.
Eso está buenísimo.
Sí, claro.
No
claro.
Sé si a la larga prevalece una cosa sobre la otra, pero enriquece.
Pero claro. Es maravilloso eso. Ese desafío, eso de comprobar, tal vez sea un poco egoísta, ¿no? Pero de comprobar que lo que yo amo, que lo que a mí me gusta hacer, que como me gusta hacerlo, tiene una devolución por lo que es y no por lo que yo soy o he venido haciendo y la gente me conoce, eso es impagable. ¿Sí?
Sí.
Es impagable. A mí me pasó eso. Y trabajaba con un actor que lo conocía a todo el mundo allá y que lo amaban por el solo hecho de estar en el escenario, porque lo amaban. A Federico lo adoraban en España. Desde que llegábamos a los pueblos hasta que nos íbamos, era, ¿viste? Y trabajar al lado de él y poder humildemente navegar con él en el escenario, ¿no? Y ser aceptado, para mí fue muy fuerte, muy fuerte. Sí. Que improvisar no es hacer cualquier cosa.
No, ya sé, pero...
Y sin la aceptación de este proceso es muy difícil hacer teatro, no espectáculo, ¿eh? El espectáculo es otra historia. El espectáculo tiene como objeto divertir y ganar dinero. El teatro es el vínculo con los dioses y con los semejantes. De ahí nace el teatro, que necesita del espectáculo.
¿Por qué con los dioses?
Y así nace el teatro. El teatro nace como forma de expresarse de un pueblo para la fertilidad, para las cosechas, pedirle a los dioses, bailan, enarbolan el falo enmantecado en las fiestas dionisíacas, y a partir de ahí, ahí nace el teatro. Y yo sigo pensando que es eso, el teatro es eso, el espectáculo es otra cosa. Espectáculo, bueno, lo que decíamos recién, lo que tiene el teatro es que necesita una parte del espectáculo para llegar a su interlocutor, ¿no? Pero el sentido profundo del teatro es la comunicación con los dioses y con sus semejantes. Todo se hace en este sentido. Y yo sigo pensando de esa manera, o sigo queriendo de esa manera, o deseando de esa manera, ¿no? Al teatro. Deseo el teatro. Esto no quiere decir que no haga espectáculos. He hecho un montón de espectáculos donde el objetivo estaba puesto en convocar a la gente, en que la gente venga, en el laburo, está todo bien. Pero lo que recrea mi sentido es el teatro, es hacer teatro, es saber que cuando yo me subo al escenario estoy en sintonía con la comunidad a la que pertenezco, ¿no? Cuando hago un espectáculo también, pero estoy siendo riguroso con la calidad. Acepto como forma la destreza, ¿sí? Acepto la destreza como valor. En cambio, cuando hago teatro, la destreza puede no ser un valor. ¿Sí? La destreza...
A ver. ¿Cómo?
Cuando uno hace teatro, como... Lo más importante es la comunicación,
sí.
Es lo que ocurre.
Sí.
Puede no estar la destreza, puede estar hasta, por momentos puede haber una ejecución incorrecta.
Ajá.
Puede haber, no digo que se justifique, no puede haber, porque está el tema de la comunicación por delante. Y entonces una voz no entrenada, ¿sí?, que contaría una ausencia de destreza,
sí.
¿Sí? Puede ser comprendida, no así en el espectáculo. En el espectáculo,
no cumple el rol que tiene que cumplir.
No, claro, claro. Por eso la comedia musical es lo que es. Comedia musical en su mayoría es destreza. No importa la comunicación con los dioses o con los semejantes. Importa la efectividad en la ejecución, o en la canción, o en el baile, o en la ejecución de la música. Es espectáculo.
Igual a mí la comedia musical me gusta.
No.
Pero me gusta por la alegría que trae, o sea, bien hecha, y me gusta que esté bien hecha, y que canten bien, y claro, que bailen bien. Hacela bien.
Sí, sí, por eso digo, en la comedia musical...
Me da alegría, me genera...
La efectividad, la destreza, es un valor muy importante. En cambio, en otro tipo de obras, que el acento está puesto en la comunicación, por ahí no. Brecht hacía teatro musical. Y a mí el teatro musical me fascina, donde junta la destreza en la ejecución con el sentido. De hecho, yo tengo ganas de hacer La Bestia en la Luna nuevamente
musical.
En teatro musical, no comedia musical, teatro musical, Brecht. Y yo creo que tendría una dimensión, una polenta impresionante. Cada vez más importa menos el teatro y cada vez importa más el espectáculo. No es casual. No es casual.
Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página fueradelibreto.com, donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola@fueradelibreto.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de Libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Solma. Fuera de Libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Guzzo y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.